Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas.
Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com. Conductor, William Yohai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofénix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837.
La gran ocupación, cuando un juez y un coronel exigieron rendición. ¡Dele, dele, dele, delegado! ¡No se deje chicanear! ¡Sí! La gente está a su lado, tiene todo por ganar.
Buenas noches, lunes, 21 horas, y estamos acá en otra edición más de Resonando. Acá está Francisco de operador. Oscar, ¿vuelve o no vuelve, Francisco? Supones que sí. No, mirá que, digo, es por el cariño que le tenemos a Oscar, ojo. A ti también, nos encanta que esté. Bueno, vías de comunicación, teléfono 2409-0837, correo electrónico resonando2010@gmail.com. Pueden mandar mensajes al 099-600-289. Hoy tenemos fijada la venida de dos invitados que por ahora no han llegado. Esperamos que lo hagan. Acá está entrando un mensaje y suponemos que se refiere a eso. No se refiere a eso. Bueno, es algún amigo que manda un mensaje. Siempre es 26, pero no es 26, hoy es 25, ¿no, Francisco? Hoy es 25, está. Llegó adelantado el mensaje. Siempre 26, refiriéndose al 26 de julio, ¿no? La fecha del 26 de julio de 1953, cuando un grupo de revolucionarios cubanos, bajo el mando de Fidel Castro, asaltó el cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba y simultáneamente el cuartel de la ciudad de Bayamo, en la provincia oriental de Cuba. Bueno, después podemos hablar un poco de eso, ya que llegó. Nosotros teníamos planificado hablar, aparte de lo que tengan para decir los compañeros que seguramente están en camino, porque no han avisado que no venían, y son compañeros de total confianza en el cumplimiento de sus planteos, ¿no? de sus promesas, que a dónde venir, sabemos que van a venir. Vamos a ir adelantando algo de lo que íbamos a hablar en la segunda parte del programa, que a lo mejor los lectores se aburren, y si alguno se aburre que me mande mensaje y le vamos a hacer caso, vamos a considerar su opinión. Pero vamos a seguir hablando del proyecto de Hierro Valentines, que esta compañía Samin Ferrus denomina Aratiri. Hemos seguido trabajando en el asunto. En la semana pasada, si no estoy confundido, dimos algunos datos profundizando en el tema de las ganancias que seguramente va a tener la empresa. Y podemos decir con total certeza que van a ser cuantiosas, ¿verdad? No, inclusive participamos de una discusión, un blog, en el cual se discuten diversos temas. Quedó claro que no hay muchos argumentos para contradecir lo que nosotros estábamos planteando. De todas maneras, estamos a la espera de que surjan más contradictores a la posición que pusimos en ese blog, que es un blog bastante informado. Yo le adelanto a la a la audiencia que se llama Las Cosas de Néstor. Es un gente, hay mucha gente de derecha ahí, se ve que hay gente del gobierno también, pero eso es lo interesante. Hay gente en general informada, que maneja buena información, más allá de que siempre están los desubicados de siempre, que hacen planteos zurdos o agresivos o insultantes, pero bueno. Y entonces nosotros hicimos ese trabajo, lo pusimos a la disposición del público a través de la lista de correos, que sabemos que llega a bastantes lados y a bastante gente. Y bueno, estamos esperando, y no es el trabajo definitivo, estamos afinando esos números. Nos interesa mucho el tema de manejar las potenciales ganancias de esa empresa, porque sabemos que es un tema vital para el país. Son cifras absolutamente cuantiosas. Y bueno, la otra cosa que les voy a comentar la dejo para la segunda parte del programa, si da tiempo, porque acá tenemos a los invitados de hoy. Está, en primer lugar, lo voy a presentar yo, a Mario Teddy, que es un viejo conocido de ustedes, amigo y compañero de allá de Bella Unión, y no me acuerdo.
Eduardo Jaume.
Eduardo Jaume, está. Sí. Eduardo Jaume, el luchador en los temas de la tierra. Su padre es más famoso, pero bueno, él igual yo lo estaba casi seguro que era él, pero tengo tan mala memoria para las caras y los nombres que prefiero no decir para no meter las patas. Soy fulano y dice, no, yo no soy fulano, soy mengano.
Preguntar por la duda.
¿No? Preguntar por la duda. Y bueno, no sé, sé que están, obviamente Mario, viniste a Montevideo, me dijeron que por razones bastante espesas, y bueno, dale, ahora a partir de ahora me cierro el pico, capaz que encajo, interpongo alguna preguntita, alguna cosa, pero...
Dale, lo que nos trae un poco, digo, es tratar de para ser bien concreto, de abrir un espacio de negociación para solucionar de una vez por todas el problema de mi padre, Don Ney Teddy. Y bueno, digo, esa situación nosotros pensamos, había promesas de parte de colonización hace un mes atrás de empezar un espacio de negociación, y eso se sigue dilatando en el tiempo. Creemos que no hay voluntad de abrir esa negociación, y bueno, la semana pasada, lejos de buscar una solución, se agravó más el problema. Yo no sé si lo sabes, hace unos dos o tres meses, digo un poco para volver para atrás, lo retiraron del campo, se quedaron con todos los animales adentro del campo. Ahora, la semana pasada, llega dos comunicaciones de parte del instituto, una que decía que todos los gastos que está teniendo colonización adentro del campo de cuidado de los animales, los dos milicos que están cuidando ahí, el veterinario, los peones, todo eso, se lo quieren cargar a la cuenta de él. Y bueno, digo, después de eso, a la semana viene una notificación donde el ganado que está dentro del campo está todo embargado. Y bueno, esa es un poco la situación, viste, lo que estamos tratando de una forma o de otra con el colectivo de estas organizaciones de la tierra, es de buscar un espacio de negociación para llegar a una solución de eso, viste.
Está bien. ¿Y ustedes tienen novedad, Mario? El Grupo Mandiyú.
De Grupo Mandiyú nosotros tenemos el desalojo para el 16 de agosto. Nosotros previamente, y vos te acordarás porque seguiste bien de cerca, nosotros habíamos llegado a un acuerdo con colonización.
Sí, sí.
Y lo vamos a respetar, ese acuerdo.
Eso se habló acá en detalle, ¿te acordás?
Se habló en detalles, y bueno, eso nosotros lo vamos a respetar. Y bueno, y si hay algo para decir, esperamos que colonización también cumpla con su parte. Y creo que eso, después del 16 de agosto, sería bueno hablar, y esperamos. Nosotros vamos a cumplir lo que firmamos, y bueno, esperamos que colonización también haga lo mismo.
Está bien. Así que la situación del ganado, sí, acá la expuso tu viejo mismo.
Ah, yo no sabía que había...
Ya se había hablado, claro, él estuvo.
Claro.
Sí. Un detalle que no sé si
me ha
agregado respecto a que llegó una notificación también de colonización firmado por los 5 directores, de que ahora no solamente le expulsaban a ITD, sino que también se va a hacer cargo de todos los gastos. O sea, le van a cargar todos los gastos a ITD, de lo que haga el veterinario, los 5 peones que contraten, o sea...
¿Cuántos peones tiene?
Mirá, aunque te parezca una barbaridad, porque sabés de campo, en 200 hectáreas con 200, tienen 5 peones más un veterinario para encerrar ese ganado, que lo hacía el veterano con los dos gurises, hijo mío, ¿viste? Con los dos nietos, ¿viste?
Claro.
Y bueno, y lo peor, que esto no ha evitado que los animales se sigan apestando y sigan muriendo, ¿viste, Julián? Digo, es una injusticia entrar al campo...
5 peones.
5 peones, sí. No han podido bañar el ganado, estaban con garrapata.
Se murieron 5.
Se murieron 5 animales. Y bueno, digo, eso tampoco es garantía para que el ganado esté bien cuidado, ¿viste? Y después que se entera de esto, de que le van a cargar todas sus cuentas, bueno, es una situación bastante, bastante complicada, ¿viste?
Sí, 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 están tirando a matar, ¿eh? Pues yo no creo que haya antecedente de colonización o algo así.
Es que por lo general los productores, cuando salen de colonización, que ya no pueden sostenerse más, están totalmente desanimados, están fundidos, el campo no tiene más animales,
claro.
Y se hace insustentable, digo es un número que no
tiene más animales que son de otro,
o tienen animales,
imagino,
que son de otro,
la última le dan pastoreo.
Si aquel colono por ahí, por una razón u otra, se quiere ir y no quiere pagar a colonización, termina enajenando los animales,
claro.
Y no paga,
claro.
que por ahí a veces es la discusión que se da cuando tratás, qué sé yo, con mi padre, que es una persona testaruda. Si es otra persona, capaz que enajena, simplemente extiende una guía, y hoy colonización no podría cobrar nada. Pero bueno, es un viejo de esos antiguos. Que aquello tiene que ser derecho, porque va a enajenar, y bueno,
claro, claro, si hace una guía no es de él,
y ya no es de él, y bueno, y eso es lo que está pasando, y se está bancando todas las consecuencias.
Encuentra cualquier persona que tiene un número de ICOSE, le hace una guía y ya terminó el asunto
perfecto, y colonización no cobraría, viste. Yo creo que aprovechándose un poco a veces de la ingenuidad de esta gente vieja de campo, viste, es que aprovecha uno en varios productores para prevalecerse de la forma que está haciendo, viste.
Sí, sí, es realmente una vergüenza, una cosa de loco, de loco. La verdad, sin palabras, sin palabras. Y bueno, así que ustedes sí están esperando a ver qué pasa. ¿Está bien?
Sí, nosotros
también. Me parece una actitud correcta, ¿no?
Claro.
Digo,
claro.
Vos podés tener tus impresiones, tus sospechas, tus pálpitos, pero está bien, te lo guardás para vos hasta que se le vean las patas a la sota, ¿no?
Claro, claro.
Me parece, sí, lo más responsable, ¿no? Sí. ¿Algo para arreglar? ¿Para agregar?
Agregar. No, que Nicolás, ¿no? Una de las cosas que vos recién decías, justamente, y creo que yo conozco a la familia Teddy también un poco más cerca ahora, y que van por el camino derecho, y muchas veces el gobierno, muchas no, la gran mayoría de las veces te busca la vuelta para terminar mal. Entonces la derecha no existe, o sea, es por el camino derecho, lamentablemente. Y bueno, nosotros justamente ahora cortamos la reunión, porque el lunes nosotros nos reunimos en Humanidad, estamos en plena reunión, porque también es importante que se supiera el tema de Teddy, cómo viene la mano. Y bueno, vamos a ver qué se va a hacer de acá al 16, porque también nos importa, más allá que lo de Teddy se está jugando, también lo de Mandillú es un partido más que importante, porque las dos cosas van de la mano, políticamente van de la mano, entonces... Esperemos que ellos también, esta vez, de alguna manera sean un poco derechos, ¿no? Que terminen con la palabra. Y bueno, si terminan con la palabra, por lo menos seguimos de ese lado, mejor. Y seguiremos peleando por el viejo que vuelva con su campo, ¿no?
Está bien. No, lo del viejo es... la verdad que es criminal, la verdad que es una cosa...
Claro.
Es una cosa de loco, ¿no? Es una cosa realmente de loco. 5 peones. ¡Ja!
Sí,
5
peones y que no están haciendo el trabajo como debían hacerlo, porque ese ganado tenía que estar brillante. Todo.
Pero además, lo dejan a tu hijo ahí que cuide el ganado, ya está, ¿qué va a hacer? No se lo puede, o sea, prendan el ganado y lo dejan que lo cuide, lo nombran depositario él mismo, ¿y qué va a hacer?
Claro,
si hace algo incorrecto, va preso inmediatamente.
Sí, sí,
depositario,
sí,
responsable, ¿viste?
De los animales, claro.
De los animales.
Sí. Y en el caso de estos viejos, viste, que muchas veces no le dan, para ellos no es lo que vale ese ganado ni nada. El fin de ellos es vivir en ese campo, estar en el medio de esos árboles, ensillar sus caballos, todo eso, viste. Y hoy, digo, una cosa que no es nada menor, William, le han embargado y le van a rematar los propios caballos, que por ahí es lo que él más cuida, ¿viste?
Ay, sí, sí, claro.
¿Sí, viste? Que eso tiene un valor para él más que de repente 10 caballos para él vale mucho más que 250 reses de ganado, ¿viste?
Sí, 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 sí.
¿Viste? Esa falta de esa insensibilidad de parte de colonización, ¿viste?
Que no, la verdad que son es todo este es todo. Acá tenemos un mensaje siempre, lo leemos cuando esto se... Bueno, y cómo están las cosas en general en Bella Unión, Mario. Espera, voy a leer el mensaje. Pucha, ahora se me desapareció de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Cómo van las cosas por allá, por Bella Unión?
Y bueno, en la parte de lo que es la todo aquel proyecto Sucro Alcoholero sigue estacionado hace varios años, ¿viste? Aquello no despega de las 6.000, 7.000 hectáreas. Ustedes se acordarán que cuando esto empezó allá por el 2005 se decía que a los 3 años tenía que estar entre las 10, 12.000 hectáreas. Una imagen que la ve seguido en Bella Unión es las vacas, las lecheras, el ganado comiendo caña, ¿viste? La gente en los últimos tiempos está abandonando la plantación de caña de azúcar. Y bueno,
Disculpame si leo esto antes de que se...
Dale.
Siempre acompañándole y levantándonos de una gripe, Renan Coitiño. Bueno, saludo a Renan y que,
Renan Coitiño,
que se mejore, sí. ¿Lo conocen?
Sí, 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 hemos estado con él y eso, y bueno, gracias por el mensaje.
Sí, 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 hace, nos pusimos en contacto con él a través del... Se ve que empezó a pescar la audición.
Ah, mirá vos.
Y nos llamó el otro día, y bueno... Nos conocemos telefónicamente, como pendiente a una entrevista con Renan.
Está bien.
Así que me decías que la gente, la caña no aumenta la plantación, y más bien que hay gente que está abandonando el asunto.
La cosa están abandonando. Yo creo que los primeros reflejos de lo que es la verdadera situación en Bella Unión se está dando, cuando estos últimos días estábamos viendo casos de desnutrición en la mayoría de los barrios pobres de Bella Unión. Era una cosa que por ahí está tapada, y bueno, eso se está viendo, ¿viste? Y creo que tiende a aumentar, ¿viste? O sea, todo este dinero que se ha invertido en Bella Unión, que se ha ido a puestos, no ha ido a parar donde tendría que ir, como tantas veces se dijo, en los sectores de la sociedad de Bella Unión que más necesitaba, ¿viste? Yo creo que eso es un reflejo bien claro de lo que está pasando en Bella Unión, ¿viste?
Y el ingenio está trabajando, está moliendo.
El ingenio ahora está moliendo, en los últimos días ya cuando salí estaba moliendo, y bueno, digo, desde el comienzo de la zafra con muchas roturas, con muchos problemas, esto termina atrasando la zafra, y bueno, vos sabés que pasado agosto, septiembre, la caña ya tiene que estar toda cortada porque empieza a crecer de vuelta. Yo no sé hasta qué fecha irá la zafra ahora, ¿viste? Y esto, digo, es una cosa que termina repercutiendo en el año que viene de vuelta, ¿viste?
Claro. Pero, digo, en definitiva, no se pasó, me decías, de 6 o 7 mil hectáreas, ¿no?
Sí, 6.500 hectáreas.
O sea que la meta que se iba a cumplir en 3 años ya llevamos 7 o 6, ponele.
6,
ponele 5.
Sí, sí, sí.
Sí, años plenos, digamos, que bueno, porque... Hubo un tiempo para empezar a poner en marcha el asunto, ¿no? Pero por lo menos 5 años y sigue la misma de hace 2 o 3 años que estamos.
2 o 3 años que eso no aumenta, más allá de pequeñas, ¿no? El año pasado y el año traspasado tuvo un aumento un poco más de área, que se pasó de las 6.000 a las 6.800, que fue una plantación hecha directamente por alumnos. Lo del campo Sendí, pero la gente en común, los productores, sobre todo productores chicos en la zona de Bella Unión, día a día te enterás que uno está dejando de plantar caña de azúcar.
Y eso se debe en definitiva a los precios que paga Alur por la materia prima.
Por supuesto.
Claro.
Eso es lo principal.
Y Alur lo hace, pienso yo, porque tiene grandes pérdidas y no está, digamos. Economía le restringe, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que pasa por ahí, ¿viste? Hace mucho tiempo atrás, digo, estuvo un candidato a la... Candidato, ¿no? Alguien que fue presidente de la República y decía ya, y lamentablemente, digo, una vez se tiene que tener razón, el día que se vaya esto al UR va a quedar un agujero más grande que se va a ver China, ¿viste? Y lo peor, que ese, todo ese dinero que se volcó en Bella Unión, digo, volvió en las manos de que siempre tanto se criticó, ¿viste? A los sectores que menos podían, a los sectores que menos necesitaban, ¿viste? No fue realmente en beneficio.
Sí, tapó un poco la situación de todo el mundo, ¿no? Pero el grueso no fue a distribuirse entre los pobres, digamos,
entre
a hablar.
Los pobres, entre los que más necesitaban, ¿no?
Claro, hablar, claro. Claro. Sí, no, está claro. Nosotros, yo cuando me puse a pensar en el tema, ¿no?, de Bella Unión, después que fui, los años, ¿qué serían? 2007, 2008, fui dos o tres veces y hablaba con ustedes, decía, empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que está mal acá? Porque hay algo que está mal, ¿verdad?
Claro.
Pero a veces, saludo a la gente de Bella Unión de Renan.
Ah, gracias, Renan.
Bueno, a veces uno tampoco puede ponerse de contra, ¿no? Decir, bueno, como lo hacen esto, que yo hace años que vengo diciendo que son lo mismo que los otros, ¿no? Además está intrínsecamente mal, ¿no? O sea,
pues, claro.
Entonces, porque en definitiva se veía una reanimación de Bella Unión, social, económica, eso lo contaban ustedes y yo la, claro. Yo hace años que no voy, pero la última que fui lo vi, digo, era claro, ¿no? O sea,
claro, no,
había otro movimiento, había...
Es indudable cualquier ciudad o pueblo que se vuelque gran cantidad de dinero en algo chorrea,
claro,
por pobre, le digo.
Claro.
Pero no es esa la idea.
Pero no se decambió la matriz productiva y la matriz social y las relaciones de producción, como decía el viejo Marx. O sea,
el dinero siempre va al mismo lado.
Claro. ¿Quién controla los medios de producción y quién vende la fuerza de trabajo?
Sí. Totalmente aliado.
Y yo pienso que además va a ser el canto de función final para la caña de azúcar en Uruguay, ¿no? Me parece a mí, digo yo.
Es lamentable, y esto tenía que decir de uno de Bella Unión, y lo estamos hablando, ayer lo hablábamos con un productor de ahí, realmente lo que se palpa hoy en Bella Unión es que este gobierno no quiere seguir con la caña de azúcar. Más allá que en los discursos siempre esté presente. Y creo que no va a ser de repente lo que hizo gobiernos anteriores y decirle a Bella Unión: no queremos que se siga plantando caña de azúcar, no lo van a decir. Pero en los hechos se está dando eso. Hoy es muy complicado plantar una hectárea de caña de azúcar, hay que hacer miles de trámites, hay que hacer miles de ir en esta oficina, no es fácil plantar caña de azúcar. Y esto en el 2006 no fue así. Simplemente se iba a una oficina del Ministerio de Ganadería y se plantaba. Por eso te digo, hoy indirectamente...
Tú decís por el tema del financiamiento, ¿no?
Por el tema del financiamiento, que en definitiva es lo del puntapié inicial para que cualquier productor chico empiece a plantar caña de azúcar, ¿viste? Creo que se está matando de una forma callada la caña de azúcar, se está dejando que la gente se desanime, que no plante más, y bueno...
Y después un día darle la extremunción y enterrarlo y chau.
Sí.
No, yo te voy a decir sinceramente, ¿no? Yo lo que pienso es que Bella Unión se tenía que haber dedicado a otra cosa, ¿no?
Sí.
Yo lo he hablado con ustedes, y no sé, creo que alguna vez lo hablé en la radio también. Pienso que el proyecto tenía que haber ido. Lo que pasa es que la caña de azúcar era un reclamo del pueblo. Porque eso es verdad, ¿no? Era un reclamo generalizado.
Y un compromiso.
Y una promesa de campaña.
Claro. No, totalmente de acuerdo a ti. Digo, vos sabés que yo hace dos o tres años intenté, como agente de Bella Unión, aposté eso, traté de plantar caña, pero ya hace dos años que las vacas lecheras terminaron comiendo las pocas cañas que quedaban. Y bueno, estoy dedicado a otra actividad, porque yo a esto no le veo futuro,
Y lo que pasa, yo pienso que acá hay un hecho que, inclusive te voy a decir, hasta algún técnico amigo no está de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora, ¿eh? Y no gente que está en el gobierno, ni interesada, ni nada, gente, pero yo tengo la impresión de que el clima del país no es para la caña de azúcar.
Ah, no, por
o sí. Sea, y que está, siempre va a ser una cuestión, como fue siempre, fundada en subsidios a la producción, y que probablemente si se quiere producir azúcar en el país, cosa que probablemente sea deseable, porque el azúcar es un asunto clave, ¿verdad?
Claro, sí.
En el mundo del azúcar no es un producto como los demás que se produce para vender en el mercado y está sujeto a los precios del mercado mundial. El azúcar es un tema que se maneja políticamente en todo el mundo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, si se quiere producir azúcar en el país, habrá de hacerse a partir de remolacha. Y sobre el tema de Bella Unión, yo pienso que claro, habría que haber aprovechado. Acá se desperdició una enorme oportunidad que hubo cuando estaban todos estos gringos endeudados,
sí.
La gran mayoría de ellos, que en ese momento las deudas seguramente eran mayores que valían los activos que tenían, ¿verdad? Que la tierra, que no, por no hablar del ingenio, que no vale absolutamente nada, ¿no? Y en lugar de aprovechar para hacer culminar el proceso de expropiación, ¿no?
Claro.
Expropiarlos.
Sí.
Y bueno, lo que quisieran, integrarse a otras estructuras de producción, que lo hicieran, pero o sea, a la producción, pero en otro carácter social, digamos, ¿no? Ya como empresarios terratenientes, capitalistas, sino como cooperativistas, asociados, yo que sé, no sé, o pequeños productores individuales que lo hicieran, pero expropiar a toda esa gente y llevar adelante un plan de colonización, de reforma agraria, como lo quieras llamar, que estaba dada toda la base económica y jurídica para hacerlo, ¿no?
Claro.
Eso es llorar sobre la leche derramada, pero no es así, porque digo, lo más probable es que cuando venga alguna situación crítica, que va a venir en los próximos años, y se va a quedar el pozo, como dijo ¿quién fue? ¿La Calle que lo dijo?
No, creo que fue Valle.
Ah, Jorge Valle, ¿no? Sí, yo sabía que era alguien, pero... Bueno, hacemos un corte ahora y la seguimos.
Vale.
Todos los días, a las 13:30, música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón.
Tratando de calentar la energía. Pero ya vengo, ya hice, mirá, estoy escribiendo una serie de artículos, este es el cuarto.
Y hacerme una pregunta sobre eso que tiene que ver con ese tema. Más allá que estemos allá en el norte.
Ay, sí, claro.
¿Cómo opinamos de esto?
Sí, por supuesto.
21 horas.
Pero ustedes opinen aunque yo no le haga preguntas.
Atención, instituciones culturales.
Yo vine. Me faltaba que nos metiéramos la forma.
Vine hace un tiempo, vine a Radio Fénix también. Vine acá con Gustavo, puede ser. Gustavo, no, ¿cómo se llama?
Ah, sí, Frank. Claro. Sí, los miércoles, ¿no? Te digo, yo estuve calculando la ganancia. 2.200 millones de dólares por año.
2.200 millones.
¿En el país cuánto le
queda? En los 1.330 de su día.
Y el Estado no se sabe cuánto.
Por ahora, mi cálculo era 107.
107, ¿qué?
Ahora lo hablamos al aire. Lo repetimos. Bueno, la seguimos. Y bueno, Mario quería opinar sobre la tirí.
Ahí está, para
que está de acuerdo, que por fin vamos a tener hierro, que vamos a tener mucha plata.
Che, William, digo...
¿No es así, Mario?
Sí, sí. Según dicen, sí, viene un futuro venturoso por todo lo que es la minería. Es una cosa que digo... es un tema que en Bella Unión por ahí está alejado, recién ahora la gente está tomando conciencia, porque bueno, la gente dice, esto está pasando allá en el sur, esto no nos toca a nosotros, pero cantidad de compañeros han estado de la minería y la gente se está sensibilizando, se está sensibilizando que es algo que viene, que te estraga los campos, que se llevan muchísimas de tus ganancias, muchísimo dinero de tu país, y que al país le queda un mínimo de ganancia, ¿viste? Además, digo, ni que hablar con todo el costo que hay, que te llenen ciento y pico, como se ha hablado, más de 100.000 hectáreas de pozos, que te contaminen arroyos y ríos, y bueno, digo, eso no va a ser por un año o dos, eso queda para el resto del viaje, ¿viste? Y bueno, digo, es una cosa que... que ojalá que se siga diseminando, ¿viste? Una cosa que es que ha pegado bastante en Bella Unión y la gente se ha interesado, y ojalá pase en el resto del país, ¿viste? Más allá que a veces uno sabe que hacer una fábrica, hacer un puerto, eso representa pan para hoy para algunas personas, pero nosotros, digo, la gente no tiene que es pan para hoy o hambre para mañana, digo, a veces parece una contradicción. Y que Fray Ventos, yo lo miraba, yo creo que eso fue algo que salió el año pasado, donde está, que te acordás que se decía todo aquello de las inversiones más importantes de toda la historia del país, lo que era esa planta de celulosa. Digo, parece una contradicción de donde los niveles de desocupación que había más grande en el país justamente estaban en Río Negro, ¿viste?
Sí, sí.
Digo, es una cosa
bueno, que... Bueno, ahora les voy a adelantar. Vos sacaste lo de UPM, Bodnia. Ahora les adelanto alguna investigación que estuve haciendo estos días, que la tenemos que publicar, pero vamos a pasarla. Bueno, tenemos saludos de Luis Córdoba para ustedes, ¿eh? Y para mí gracias. También. William, un abrazo para Jaume y para Mario.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Así que partimos, retribuimos, ¿no?
Sí, sí, pues,
retribuimos por unanimidad. No, yo, mira, mi posición sobre el tema Aratirí es un poco distinta, ¿verdad? Yo creo que lo de Aratirí, lo central no es el tema ambiental, porque, y te voy a explicar por qué, ¿no? O sea, este proyecto, si se mantienen las condiciones económicas, ¿verdad? Si se mantiene el precio del mineral de hierro en lo que está en aproximadamente $170 la tonelada, es un proyecto de un volumen de plata. Yo les venía diciendo ahora fuera de micrófono que la empresa, si no paga impuesto a la renta, irá impuesto a la renta de la actividad empresarial en el país, mis cálculos son que va a ganar más de $2,000 millones por año. Y vamos a repetirlo, pues ya lo dijimos esto en la audición, pero
pues es que me gusta, ¿no? Porque la gente escucha los millones, como en el fútbol también lo mismo, y no tiene conciencia,
por
porque nadie o se
vuelve no, pero vamos a dar alguna
200 millones de dólares, y voy a decir,
una no, cifra, que
una cifra y que
no para uno es lo mismo que 200 que 200 mil, porque 200 millones de millones de millones, porque estamos en otra escala, ¿verdad? Claro. Pero no, pero es el Uruguay paga por interés de la deuda pública $1,200 millones por año. Y sabemos que la deuda pública es gigantesca y que nos está desangrando, bueno, pero pagan $1,200 millones.
Sería un 50% de la cifra que recién diste.
Ahí está. O sea, es bastante más que eso, ¿verdad? Y si nuestros cálculos no andan demasiado errados, que no andan demasiado errados. Obviamente no son cálculos exactos, en primer lugar porque son proyecciones, ninguna proyección es exacta. Claro. Las mismas que tiene la empresa tampoco son exactas porque están sujetas a cambio de la realidad, ¿verdad? Pero
¿Y el Estado cuánto supuestamente, o sea, esos ganancias solamente de la TIRI, el Estado no se queda?
Si paga, mira, si no paga impuesto a la renta de la actividad empresarial, que es algo que nadie dice, porque nadie aclara si lo va a pagar o no lo va a pagar. O sea, del gobierno los que hablaron, la interpelación, nadie, tampoco se la hicieron la pregunta. Es porque eso es lo más asombroso, ¿verdad? El único que habló de esto, y es la verdad, lo digo porque es la verdad, fue el diputado José Carlos Cardoso del Partido Nacional, y es un diputado Rocha. Es el único que sacó el tema económico de Aratirí a relucir. Lo sacó antes de la interpelación y lo sacó en la interpelación, como a las 12 de la noche parece, lo sacó. Le voy a decir a los oyentes otra cosa, que prometí la vez pasada traer las actas de la interpelación. Y no la trajimos porque no estaban prontas. O sea, dijeron que iban a estar esta semana. Hoy, no sé si fue Anita al Parlamento, pero o si llamó, pero todavía no está. Pero en definitiva, cuando estén las vamos a estudiar y vamos a exponer acá las conclusiones, ¿verdad? El único que sacó el tema económico fue el diputado José Carlos Cardoso. Y repitió alguna de las cifras que yo había difundido. Yo en un principio había dado un pronóstico de ganancia de $1,500 millones por año. De todas formas, tu pregunta, el Estado, si no paga impuesto a la renta de la actividad empresarial, el Estado va a sacar $81 millones de canon por año, 81 de más de 2.000, o de 2.000 de ganancia para la empresa, incluyendo el cano, ¿no? Ojo, después de haberle sacado el cano, porque bueno, la facturación de la empresa van a ser 2.700 millones de dólares.
O sea, la cifra que vos manejaste de alguna manera es libre de ganancia para la empresa, o ahí está incluido el Estado. De los 2.200 millones de dólares.
Ahí está incluido el Estado.
Ahí está incluido el Estado. Ahí está incluido el Estado.
Porque claro, esto se va a sacar. Ahí 81 millones de cano, algunos cuantos millones de dólares por el gasoil, el IVA del gasoil. El gasoil paga IVA. Y después incluso calculé los aportes a la seguridad social y calculé el IVA que supuestamente van a gastar los trabajadores que van a recibir como salario, bueno, supuestamente eso va a generar un IVA, ¿verdad? Hasta eso le metí, ¿eh?
Claro.
Bueno, entonces, metiéndole todo eso al Estado le quedarían 107 millones de dólares. Si no paga IRAE, si no paga impuesto a la renta. Si pagara impuesto a la renta, bueno, ahí cambian totalmente los números, porque al Estado le pasarían a quedar se le agregarían como 500 y pico de millones de dólares más. Entonces ya el Estado pasaría a ganar bastante más de 600 millones de dólares por año. Ahora, eso no lo aclara nadie, ¿verdad? Porque en definitiva, no sé, para mí por lo menos, yo será que tengo una deformación rara, pero digo, para mí es muy importante. Como ciudadano me importa muchísimo, ¿viste? Saber cuánta plata se supone que va a dejar el emprendimiento, porque el presidente dijo que va a dejar como 500 millones de dólares. Pero no dijo por qué concepto. Porque por ahí en esa cifra está incluyendo lo que le va a pagar a UTE por la energía eléctrica.
Claro.
Que eso al Estado no le deja nada.
Pero William, y así mismo a eso habría que restarle, porque hoy mal o bien, ahí hay empresitas chicas que están trabajando y que están aportando el IVA del gasoil y tienen sus empleados. A esa cifra habría
sí,
que restarle.
Sí, pero no, pero ahí te quiero decir algo, Mario. Yo, mi opinión, de acuerdo a todo lo que he tratado de investigar sobre el asunto, porque ojo, se maneja la cifra de más de 100.000 hectáreas,
sí.
Pero esa es la cifra en la cual se está haciendo prospección, o sea, el proyecto en concreto hasta ahora afecta unas 6 o 7.000 hectáreas, eso sí, esas 6 o 7.000 hectáreas va a quedar
destrozado.
Cinco pozos inmensos de...
Ya no son los 20, porque me han manejado tanta información. ¿Eh? Ya no son los 20, vos o sea, lo tenés confirmado que van a ser solo 5. Pues me hablaron de 20 pozos.
No. El proyecto, digo, basándonos en la información disponible. Información disponible es lo que presentó la empresa, la Dinama, el proyecto de explotación, que después lo retiró porque era totalmente incompleto. Era muy malo, parece. Y ahí se habla de 5. O sea, 5, uno más grande. Bueno, no voy a decir las dimensiones, pero... Y aparte, digo, los 5 tampoco suman 6.000 hectáreas. O sea, los pozos no son... 6.000 hectáreas sería incluyendo los 2.400 hectáreas de la represa de Relave, que es donde van a tirar la roca después que le sacaron el mineral de hierro. La tiran en una represa para que se sedimente ahí. Y la bueno, y toda la caminería, la misma planta industrial, porque hay una planta que va a separar el mineral de hierro de la roca, ¿no?
Sí, sí, está bien.
Entonces yo yo no sé, yo lo he mirado por todos lados. Ahora, evidentemente en la parte de la profesión jode, yo no voy a decir que no jode. Y obviamente vos que sos de campo y vos medio también, ¿no?
Chacra,
a vos no te gusta
chacra.
Nadie que te entre en tu chacra, que con el derecho además legal de hacerlo, de decir, bueno, yo entro acá y voy a hacer una perfora. Pero bueno, tampoco vamos a entendernos bien. Si vos tenés una estancia del campo, ustedes ahí, que entre un equipo o dos equipos a hacer dos agujeros, a vos no te va a hacer gracia que estén los tipos metidos ahí con el ganado, que...
Sí,
asustando
sí.
El ganado, por ahí te pelan algún bicho, o sea, gracia no te va a hacer, pero tampoco vamos a decir que vos, que se acaba tu vida como productor, eso no es cierto, o sea, lo uno y lo otro, yo sé, a mí no me gusta que entren ahí en el campo, ¿está claro? Pero, salvo que, bueno, que sea alguien amigo mío, alguien que yo lo invito, y que vaya tranquilo, ¿viste? Pero, ahora... eso no es que está que me van a romper todo, porque también hay que ubicarse, hay que romper 120.000 hectáreas de campo. Sí. A veces la gente habla y no sabe lo que habla, ¿viste? Claro. Hay que pararse en un cerro y ver lo que son 1.000 hectáreas para darse cuenta de que
120.000 hectáreas, claro. Ahora está bien, es una... aclarar, porque digo, yo en este tema lo conozco.
Ahora, para mí el centro es esto: el centro es que el hierro, que es propiedad de la nación, porque lo dice los códigos de minería desde, no sé, desde el año 12, ¿no? Se lo van a llevar y van a dejar chirola. Y si vos calculás de acuerdo a las cifras de la empresa, porque estas cifras yo las extraigo, digamos, los datos clave de la empresa, ¿verdad? O sea, la cantidad de hierro que van a sacar por año, van a sacar 18 millones de toneladas de mineral de hierro, para lo cual van a tener que extraer 55 millones de toneladas de hierro, de roca, porque de más o menos de la tercera parte de lo que sacan del volumen es mineral, el resto es roca que no tiene hierro, ¿no?
Una tercera parte.
Entonces tienen que molerlo fino, lo pasan por unos imanes gigantescos, y bueno, y un lado se va el mineral de hierro y el otro se va
la roca
que no tiene mineral, ¿no? Que le dicen estéril, uno va aprendiendo cosas, ¿viste? Revolviendo. Entonces, el proyecto, o sea, ¿qué pasa?
Vos focalizaste mucho más en el tema de lo que se extrae como parte, digo, de riqueza nuestra propia, y a su vez, digo, de lo poco que nos queda respecto a lo que se lleva a la gran empresa.
Claro, y sí, porque esto es como que vos tengas...
una riqueza del país que tendríamos que cuidarla mucho más, como para,
claro,
nosotros mismos poder vivir mejor, porque la verdad, ese es un tema que si no hubiera gente que se muriera de hambre, si no hubiera un montón de situaciones que nosotros todos conocemos, vos decís, bueno, está bien, el país por lo menos administra mejor las ganancias y empareja, pero todos sabemos que cada vez está peor.
Sí.
Y una cosa que me preguntaban, digo, mismo en un canal, y yo decía, muy bien, el tema de la mega minería, pero ¿por qué en Europa no está permitido? Porque es una mega minería.
Pero en Europa se hace mega minería.
Sí, pero sí. Mucho más chico.
No.
Las
minas de carbón. Imagínate que un porcentaje alto de la energía eléctrica de Alemania, de Francia, de otros países, se produce con carbón. Imagínate el carbón que hay que sacar. Pensá no tengo los números, pero tratá de imaginarte, ¿no? El consumo de energía que tienen esos países, que yo qué sé, la mitad, la tercera parte, la mitad, se produce en base a carbón. Son cifras. Son minas inmensas, son mega minas, de verdad. O sea, lo que está prohibido en Europa es el cianuro, es una de las
es uno de los grandes temas que se manejó, el tema del cianuro.
Ahí está, el cianuro sí está prohibido. El cianuro se usa en la minería del oro y no sé de qué otras cosas más, pero sé del oro, estoy seguro, y acá se está usando ahí en Rivera, en Orosur, ¿no? La están sacando oro, ¿verdad?
William, la pregunta ahora la hago yo, digo, así como yo, cantidad de gente también ignora mucho de eso, por eso te digo, vos recién hablabas que hoy el precio del hierro está en un precio pico o algo así, insinuaste, digo, ¿qué pasa si baja el precio? ¿Hay algún impacto? ¿Era eso que ibas a decir? ¿O me quedó un poco?
Bueno, obviamente el precio del hierro, mira, el mineral de hierro estaba, yo qué sé, en el año 2007, por ahí, 2006, 2007, estaba a 30 y pico de dólares la tonelada. Ahora está a 170. Bajó un poco, ahora dice que están haciendo los contratos a 3 meses, a 168 a partir de julio. Eso es fluctuante y puede bajar mucho. Ahora, ojo, yo pienso que en el corto plazo no solo puede bajar, sino que probablemente baje. Los próximos 2 o 3 años yo pienso que va a haber una situación muy crítica en la economía mundial y va a bajar todo. Ahora, esto es un proyecto de 40 años. Y lo que yo iba a decir hoy...
40.
Y sí, por la cifra que dan ellos, ellos dicen que hay 1.400 millones de toneladas de mineral de hierro. Y bueno, y también saqué la cuenta de lo que vale eso.
Claro.
Eso vale 70.000 millones de dólares a los precios de hoy. la deuda pública, perdón que ya termino, digo esto y termino. La deuda pública del país, está incluyendo los intereses, está en 35 mil millones de dólares.
Claro, William, y eso es el número que hipotéticamente le quedaría en el país, están atados a lo que valga el hierro, ni que hablar. Si el hierro baje, estarían percibiendo mucho menos.
Claro, claro. Sí, por supuesto, sí, sí. Sí, porque el canon es un fijo sobre la facturación de la empresa, de acuerdo a la nueva ley, que todavía no está terminada de aprobar, porque la ley la aprobaron, la modificación del Código Minero la aprobaron el presupuesto de diciembre de 2010. Entonces, lo aprobó diputado, después pasó al Senado y en el Senado le hicieron unos cambios. Justo el otro, hoy lo vi eso, porque andaba buscando eso precisamente, y es bastante engorroso en el Parlamento, en la página del Parlamento, buscar toda la información. Le hicieron un cambio chico, por lo que yo vi, no sé si tiene más cambio. La nueva ley establece la modificación, que pienso que se va a aprobar, establece un canon de 3% para el Estado y 2% para el superficiario, que es el dueño de los campos. Ahora, los dueños de los campos, que no son las 120.000 hectáreas, son las que se va, sobre las cuales va a estar el mineral, ¿viste? El que tiene un pedazo de tierra ahí es millonario. Porque si vos haces la cuenta, si efectivamente facturan 2.700 millones de dólares por año, el 2% son 50 y pico millones de dólares para repartir entre los dueños, todos los años, para repartir entre los dueños de 6.000 hectáreas.
Claro.
Si alguien, algún oyente, alguien que sabe, me dice que estoy equivocado, estudiaré cuidadosamente lo que me diga, pero mis cuentas dan eso y creo que no estoy equivocado. O sea que vos supuestes que las 6.000 hectáreas, tenés 100 hectáreas ahí, te toca la 60ª parte de 50 millones de dólares, que es casi un millón de dólares, ¿viste? Todos los años.
Para nosotros es bastante plata, güey.
Hasta para Bill Gates, mira que si le decís que le va a sacar ese bolsillo, no se pone contento tampoco. Entonces esas son las cosas de la discusión, y por algo nadie habla de eso, o sea, porque hay algo, viste, la interpelación, yo tengo acá la interpelación, no la tengo, como venía diciendo, ¿no? Pero tengo unas declaraciones que hace Cardoso el lunes pasado en El Espectador. Entonces, le pregunta, entre otros conceptos, dice Cardoso, a nuestro juicio, de forma muy correcta, lo siguiente, eso lo digo yo, lo de a nuestro juicio en forma correcta. Con la posición que he venido exponiendo públicamente respecto a que aquí hay un asunto muy fuerte que todavía no está en discusión, cuesta instalar en la discusión qué es el negocio de Aratirí y el negocio del hierro en el Uruguay. ¿Cómo se procesa ese negocio? ¿Cómo es que el país finalmente va a obtener recursos a partir de un yacimiento impresionante en volumen y recursos? Tal cual está, hoy está diseñado, su explotación va a generar una enorme riqueza para una empresa y una porción de dinero interesante, pero que no tiene mucho efecto para el gobierno y para los productores. Y después sigue, el planteo que venía haciendo el gobierno está vinculado exclusivamente a los temas ambientales. Está hablando, obviamente, refiriéndose a la interpelación.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y el diseño y la mecánica que va a llevar este proceso inexorablemente termina en un sí. Este es un carro en una bajada que no lo para nadie, porque el gobierno le va a ir poniendo al proyecto determinadas condiciones, a partir de los estudios, que terminan siendo superadas, porque el negocio va a dar. Como el negocio es tan importante, el negocio da la posibilidad de resolver las mitigaciones que el gobierno le proponga. Todo eso, bueno, de qué se va a hacer con los pozos después que la minera se acabe el mineral y se cierre, ¿no? Bueno, entonces, sigue. La exposición de la ministra era siempre afirmativa respecto al proyecto. Vamos a estudiar, vamos a poner las condiciones, vamos a ver que no se dañe el ambiente, vamos a buscar las mitigaciones. Hasta habló de cómo se cerraría la mina dentro de 40 años. El camino por el que vamos termina inexorablemente diciéndole que sí a la empresa. Y continúa más adelante. Exactamente, un canon al propietario del campo y un canon al Estado, que hoy totaliza menos del 10%. Más del 90% pertenece a la empresa. Bueno, según los números que yo manejo, como venía diciendo, es apenas un 5% los canons sumados, de acuerdo al código nuevo, ¿verdad? Que es en definitiva que supongo que se va a aplicar. Como aquí estamos hablando en términos generales, sigue Cardoso, ayer se habló mucho, después de mi intervención, de algunos de estos números, que las empresas mineras ganan renta líquida entre el 40 y el 60%. Estamos hablando que la renta final, pagando impuestos y pagando canon de la empresa, está en los 1.400 a 1.500 millones de dólares. A ver si...
Y en relación a lo que ganan en otros países estas mega minerías, o sea, acá ganan mucho más.
El tema es mira, si se les cobra impuesto a la renta,
esa es la duda,
posiblemente que estemos medio alineados a lo que pasa en otros países. Digo, hay que ver bien, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile, la minería del cobre da una cantidad de plata monstruosa, ¿no? Completamente monstruosa. Porque el cobre vale 10.000 dólares la tonelada. Y también son cifras enormes de toneladas, ¿no?, que se maneja. Ahora, en Chile, como la tercera parte del Estado, ¿viste? O sea, el proceso fue así, era toda privada. Antes de Allende ya se había estatizado una parte chica. El gobierno de Allende estatizó casi toda la minería en Chile. Y después vino la dictadura. Y la dictadura fue largando, pero se quedó con una parte importante. Se quedó con una parte muy importante. Ni siquiera la dictadura le entregó al sector privado toda la minería. Y después vino la Concertación, que eran gobiernos también de derecha, y tampoco la entregaron, ¿viste? O sea que ahí Chile recibió una parte mucho mayor que lo que recibía el Uruguay del cobre. Por más que no sé bien cuánto recibe del sector privado, igual le cobra impuestos. Les cobra canon, les cobra impuestos, y en definitiva el Estado chileno recibe una parte muy significativa, ¿verdad? Y en otro lado también pagan impuestos. Esto de que acá, de que, porque aparte Cardoso en otro lado dice que va a dejar 300 millones de dólares, pero tampoco especifica de dónde sale la cifra, ¿viste?
Claro, William, digo, esto haciendo una pregunta bastante simplista. ¿Esto se puede interpretar, digo, una oferta de la demanda y eso, de que los países que necesitan, o sea, los países más pobres, en definitiva, terminan aceptando condiciones donde las grandes empresas ganen más? ¿Eso hace que sea tentador ir de un lado a otro? No sé, ¿me entendés lo que te quiero decir o no? ¿Es eso lo que pasa? ¿Por qué Uruguay y por qué no de repente Chile?
Mira, te voy a decir una cosa. Sí, eso es así, pero también hay otra cosa. Los tipos van a donde hay mineral porque está dejando una fortuna, lo que está dejando plata ahora.
Y donde las condiciones son mejores, digo. Que nuestros gobernantes por ahí se vengan acá. Sí.
Escúchame, esto el Estado lo primero que tiene que haber hecho cuando viene, porque que sabía hierro en Valentines, se sabía, eso no es ninguna novedad. O sea, estos tipos sí profundizaron la exploración y descubrieron que había mucho más de lo que se pensaba antes, ahí está, se había encontrado antes. Ahora, el Estado lo que hace es una cosa que está prevista en la ley, que es una reserva, ¿viste? Está previsto en la ley, el Estado puede hacer una reserva de eso, o sea que dice, bueno, voy a explorar, pero mirá que cuando descubra cuánto hay, vamos a ver qué hacemos, ¿viste? Claro. Y eventualmente, incluso... mi propuesta es la estatización, o sea, que esto lo explote el Estado, ¿viste? Que empiece en pequeña escala, que se vayan viendo los efectos ambientales que tiene, que se vaya haciendo la cosa. Tampoco yo metería 3.000 millones de dólares para alargar este proyecto así, ¿viste? En frío. A mi entender no tendría sentido, ¿viste? Y después lo vamos sacando, vamos industrializando, vamos a hacerlo el mineral de hierro, haciendo las etapas siguientes hasta que queda hierro. Para minar, por ejemplo, ¿no? Y hacer un proyecto nacional en una escala mucho menor, que después llegues a esta escala, por ahí sí conviene hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a empezar de a poquito, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, vos me preguntabas lo de las grandes empresas, y estuve mirando los números de UPM, y voy a adelantar a ustedes y a la audiencia, ¿no? UPM está ganando más de 400 millones de dólares por año, 440, me da a mí, millones de dólares por año, ganando.
Eso era lo que hablábamos hace un tiempo, que daba un millón de dólares, vos dijiste en un momento, un millón de dólares, medio que sorprendió.
Por día.
Claro, y ahí me dijiste por día, dice.
Sí. No.
Porque, digo, lo hablamos una vez.
Y UPM sí, no paga un carajo de impuesto, nada.
Y digo, y además aumentó, es casi un millón y medio por día, sí, si hablamos de 400 millones de dólares.
Sí. Y fíjate una cosa, pero vimos el balance de UPM, de la empresa. La empresa tiene 29.000 funcionarios en todo el mundo. Y tiene 29.000 funcionarios en global. Entonces está la lista de los funcionarios y dice Finlandia 10.000, el Reino Unido 8.000, Italia 9.000, Australia 5.000, no sé qué. ¿Y sabes cómo figura Uruguay?
No
figura, dice otros 2%, porque en Uruguay tiene 534 funcionarios. Pero lo más espeluznante, y esto sí, primicia absoluta, en Uruguay cada funcionario en el conjunto de la empresa le produce a la empresa 27.000 dólares anuales de ganancia. O sea, todo lo que gana la empresa.
¿Cada funcionario?
No, este es el global. Cada uno de esos 29.000 funcionarios le produce una ganancia de 27.000 dólares por año. ¿Está? ¿Pero saben cuánto le produce cada uruguayo?
Los números como dijiste...
800 y pico de mil dólares por año. 30 veces más.
Y no deben ganar 30 veces más.
¿Ganan?
No, te digo los empleados.
Deben ganar 10 veces menos.
Deben ganar 5 veces menos.
Imagínate que... Yo no sé cuánto están cobrando ahí en Bonia, pero ponele que estén cobrando... Y yo qué sé, la hora, ¿cuánto cuesta cobrando?
Claro.
Si, ponele 100 pesos la hora, ponele 150 pesos la hora, son 7 dólares, 8 dólares. Eso en Finlandia deben de ganar por lo menos 5 veces más, ¿viste?
Claro.
Y bueno, no ganamos, pero nos divertimos, como dice un amigo.
No.
Y gracias por venir.
Qué impresionante.
Y nos vamos. Bueno, hasta la semana que viene, oyente.
Qué disparate.
Es imponente, este es algo.
Sí, pero...
Así pasó Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las voces.
Ahora sí, entra otra.
Será hasta el próximo lunes a las
21 horas. Radio Fénix informa la hora. 21 horas. Sí, pues, a ver si te consigo rápido a Oscar, porque te voy a conseguir a Oscar.
Buenas noches, ¿cómo le va? Chao. Chao, Mónica. ¿Vos la viste a Mónica? ¿No? ¿Ustedes estuvieron en la reunión?
Estamos en la reunión, no terminó.